Noticia con Cari Roque.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. Agradeciendo la sintonía que tanto dentro como fuera del territorio nacional ustedes le brindan a este programa y desde luego también los emails donde ustedes quieren que compartamos informaciones que son de suma importancia con análisis para el pueblo de Cuba. E indudablemente, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios de Radio Martí y siguiendo pues las directrices de la pandemia del COVID-19, mi productor Miguel Sánchez en su casa y quien les habla, su amiga Cari Roque, desde la suya. Y precisamente, si de COVID se trata, pues a menos de 35 días o 40 de una elección presidencial, pues indudablemente el presidente de Estados Unidos confirmó que él y la primera dama contrajeron el COVID-19. Esto ha sido una noticia inesperada y que le ha dado la vuelta al mundo. Todos los titulares de los grandes periódicos hablan del tema, así como también tanto el presidente como la primera dama y el equipo, el staff que lo acompaña, han recibido mensajes de los líderes mundiales tras dar positivo al coronavirus. Cuando hablamos de líderes mundiales, estamos hablando que van desde el presidente del Reino Unido, pues ni más ni menos que Boris Johnson, quien también tuvo el coronavirus con una rápida recuperación. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y así sucesivamente Rusia, la Unión Europea, en fin. Pero vamos a lo que nos toca, porque aquí hay un tema muy interesante y que tenemos que tratar, porque indudablemente esto surge, y reitero, en momentos de que estamos en octubre, las elecciones presidenciales serán en el próximo mes de noviembre, y para ello me acompaña el abogado Robert Abreu. Y con el abogado Robert Abreu, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy, tengo una pregunta muy interesante y es la siguiente. Abogado Robert Abreu, ante todo, gracias por tomar la llamada. Bienvenido a este su programa.
Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
Bien, ¿qué es lo que dice la Constitución en caso de que un presidente tenga que ceder funciones temporalmente? ¿Cuál es la cadena de mando a seguir?
Bueno, la Constitución de Estados Unidos dice que si el presidente se declara inhabilitado, o sea, si él hace una declaración por escrito que él no puede cumplir las funciones de presidente, entonces el vicepresidente actúa como presidente hasta que él certifique que ya no tiene ese impedimento a ejercer su cargo. En este caso, el presidente Trump sí contrató lo que es el COVID-19, pero no ha hecho ningún tipo de declaración que está inhabilitado para cumplir sus funciones. Por lo tanto, él sigue como presidente. Pero si llegara un momento donde fuese él hospitalizado o perdiera conocimiento o estuviera en un ventilador, como muchas personas que han sufrido esta enfermedad han pasado, entonces, aunque no haya hecho esa declaración, el vicepresidente pasa a actuar como presidente, no como presidente en sí.
¿Y quién sería en este caso el vicepresidente?
El vicepresidente sería elegido por el Congreso, si es que el vicepresidente termina asumiendo el cargo de presidente, en caso de que el presidente fallezca o no pueda seguir sumando, entonces él lo juran como presidente y entonces el Congreso elige quién va a ser el vicepresidente.
Todo esto sucede en momentos en que hay debates presidenciales. Desde luego, el presidente sigue de acuerdo con los informes que acaba de emitir el jefe de personal de la Casa Blanca, a pesar de estar en confinamiento. Continúa con todas sus funciones, ¿no? Indudablemente bajo una cautela médica total y absoluta. Pero ¿habrá más debates?
Bueno, en este mundo que estamos viviendo ahora, todo se está haciendo por computadora, por presencias virtuales. Yo no creo que puedan hacer este próximo debate en persona, porque el presidente ha dicho que él y la primera dama están en cuarentena por 14 días. El próximo debate, tengo entendido, era esta próxima semana.
Uh-huh.
Pero yo creo que sí se pudiera hacer virtualmente, él desde su residencia y el ex vicepresidente Biden entonces desde otro sitio.
Lo que no puede hacer rally de campaña.
No, por los próximos 14 días él está en cuarentena, que es el protocolo para una persona que haya dado positivo para esta enfermedad. Entonces, él está siguiendo el protocolo, no puede salir por los próximos 14 días.
Bueno, pues le doy las gracias por haber puesto en perspectiva este tipo de información, ¿no?, sobre lo que dice la Constitución en caso de que un presidente tuviera, por alguna razón, prácticamente ya de imposibilidad, ceder sus funciones temporalmente. Muchísimas gracias al abogado Roberto Abreu por haber compartido este criterio que indudablemente pues tiene a todos en vilo a menos de 35 o 40 días de una elección presidencial. Gracias, abogado Roberto Abreu.
Muchas gracias.
Bueno, y luego de haber recibido la opinión del abogado constitucionalista Roberto Abreu, pues vamos a la opinión médica. Y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida al doctor Gordon, Antonio Gordon, profesor de Nova University. Profesor Gordon, bienvenido. Muy buenas tardes.
Encantado, Cari, saludo a ti y a todas tus audiencia.
Bien, vamos a hablar de lo que le ha dado la vuelta al mundo, la confirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que él, como Melania, su esposa, tienen el COVID-19. Se mantendrán aislados hasta recuperarse, que dice el mayor organismo de salud norteamericano. Indudablemente Donald Trump tiene coronavirus, lo anunció en su cuenta de Twitter, pero aquí hay una realidad: cuáles son los riesgos de una persona a su edad de contraer el coronavirus.
Uh-huh.
Bueno, mira, básicamente resulta noticia porque obviamente es el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, pero hay que darse cuenta de que el virus está circulando en los Estados Unidos, ya van más de 7 millones de personas afectadas, o sea, el virus está circulando. Desgraciadamente la cuestión del virus en los Estados Unidos en particular se ha politizado al punto que hasta el uso de una máscara por un tiempo estaba para mucha gente, ¿no? Significaba, ¿no?, tu manera de pensar con respecto a los dos grandes partidos de los Estados Unidos. Eso, en mi opinión, fue un error, porque el virus no es un problema primariamente político. Ahora bien, la política debió haber jugado un papel en la respuesta al virus y me luce, ¿no?, que eso está, ¿no?, caminando de una manera más o menos razonable en un país de libertades. O sea, este no es un país totalmente autoritario que una persona va a decir hagan esto y todo el mundo lo va a decir sí señor. Y por otro lado, un país muy extenso, en el cual hay muchas culturas, etnias y maneras de ser, etcétera. O sea que hay mucha variabilidad. Habiendo dicho eso, no es extraño que el presidente Trump se haya convertido en una de las víctimas del COVID, pero digo víctimas entre comillas, porque la inmensa mayoría de los individuos que hacen la prueba positiva, que tienen la prueba positiva para el COVID, aún en la edad del presidente, que la mayoría de nuestros pacientes aquí en Jalía son pacientes de ese rango de edad, de más de 65 años, en realidad la mayoría salen bien en general. Una minoría, estamos hablando de un 5 a un 10%, necesitan atención especial, más que nada por problemas respiratorios. Obviamente la neumonía es una seña temible de esta enfermedad y puede llevar a la insuficiencia respiratoria y la muerte. Problemas vasculares son también comunes en este 5 a 10% que estoy hablando, no en todo el mundo, y si es así, pues muchas veces se pueden abortar las patologías secundarias a eso en términos de usar algún tipo de anticoagulante. Y problemas de inmunológicos, metabolismo, algunos pacientes con COVID en este 5 o 10%, hasta 10 libras de peso en cuestión de 2 semanas, salen muy débiles los que tienen las complicaciones. Pero en este momento lo que se sabe es que quizás tiene el presidente Trump algo de síntomas, pero detalles no tenemos. Y que el plan, ¿no?, de acuerdo a su médico en la Casa Blanca, Sean Conley, es mantenerlos en la Casa Blanca bajo cuarentena y bajo observación. Obviamente, si tuviera alguna complicación, pues hay muchos centros. Por lo general, el presidente se atiende históricamente en el Hospital Naval de Bethesda, si es que tiene alguna complicación seria.
Bien, hasta el momento, y por lo que acabamos de escuchar por parte del médico oficial Santi Conley y también del jefe Chief of Staff de la Casa Blanca, el presidente pues está siendo observado por el equipo médico y mantienen una vigilancia atenta, agradeciendo desde luego el apoyo brindado por los mejores profesionales e institucionales. Aquí tiene una pregunta, porque indudablemente hay una gran diferencia. La primera dama, Melania, tiene 50 años, 24 años menos que el presidente de los Estados Unidos. Los síntomas últimamente de los pacientes que tengan entre 18 y 29 años tienden a ser más severos de acuerdo a las cifras del CDC. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, fíjate, en eso hay gran variabilidad y eso ha ido cambiando a través de que conocemos más acerca de este contagio del SARS-CoV-2 y también de la enfermedad y la epidemia, no solo en los Estados Unidos, sino en otros países. Al principio, tú recordarás que se declaró, ¿no?, que era una enfermedad que atacaba más que nada a la gente mayor, que tenía quizás otras comorbilidades, diabetes, obesidad, problemas respiratorios, hipertensión, corazón, etcétera. Pero ya, ¿no?, más entrada la epidemia por los Estados Unidos, pues empezaron a ver que había jóvenes en el rango que tú das, de 18 a 40 y tantos años, y aún en la edad pediátrica, en la cual se ha identificado el síndrome inflamatorio pediátrico. O sea que es bien variable, ¿no?, los huéspedes, ¿no?, de esta enfermedad, de este contagio del SARS-CoV-2. Yo pienso que la mayor mortalidad que reporta CDC y los otros países también, Italia, España, etcétera, es en individuos ya con más edad y con comorbilidades, digamos, respiratorias, que el presidente no se piensa que tiene problemas respiratorios. En el pasado, lo único que le han achacado en su último examen físico fue algún grado de sobrepeso que ha ganado durante su estadía en la Casa Blanca, pero desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista cardíaco, hasta ahora no ha sido una persona sana. O sea que lo que se espera es que quizás tenga algún síntoma, pero que no tenga complicaciones, y si tiene complicaciones, que se atiendan cuanto antes, como ocurrió con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que al principio estuvo en la casa, pero muy pronto tuvo que entrar en el hospital y estuvo a punto de ser intubado, de acuerdo a lo que se publicó.
No, y también el presidente de Brasil.
El presidente de Brasil, muy interesante también, pero yo creo que el presidente de Brasil es un poquito más joven que Donald Trump. Y por un lado, y por otro lado, tampoco tuvo ninguna complicación. No fue el caso de Boris Johnson, que no es una persona de tanta edad tampoco.
Ahora bien, ya la Casa Blanca anunció y anuló que el viaje de campaña que el mandatario tenía previsto para el viernes a la Florida, luego de que el presidente anunciara que dio positivo al coronavirus.
Sí.
Indudablemente, este tipo de debates podrían continuar a través de la internet, a través de las redes sociales, a través de teleconferencias. ¿Opina usted que él podría estar lo suficientemente? Es un hombre que ha tenido una vitalidad muy grande.
Sí, señor.
Como usted señala, indudablemente lo único que ha ganado de peso, aparentemente todo el mundo no baja de peso con estrés, pero impediría, o está usted cree que esto podría impedir los debates que pudieran ser virtuales?
Es posible que los debates, por lo menos el próximo, que se había esquedulado para el 15 de octubre, creo, sea virtual. Es una posibilidad. Por otro lado, estamos asumiendo de que él no va a tener complicaciones, que yo creo que es lo más probable, ¿no? Pero, ojo, porque un individuo que quizás algunos de los oyentes y tú recuerden, el señor Herman Cain, un señor que se postuló para presidente hace varios años, y ha estado apoyando la campaña de Trump, cayó hace una semana ¿no? Enfermo
con el COVID.
Coronavirus y desgraciadamente cayó en fallo respiratorio y falleció. O sea, y era un individuo también de 70 y tantos años. O sea, claro, que no necesariamente esa va a ser la suerte del presidente, pero hay que estar atentos a los detalles. Desgraciadamente, Cari, como es el presidente de los Estados Unidos, va a haber algún tipo de protección con respecto a cómo nos enteramos de los síntomas que tiene y cómo está, ¿no? O sea, las cosas de Palacio a veces no se hacen públicas inmediatamente. Y o sea que va a haber que estar, ¿no?, viendo las noticias y siguiendo la trama. Y obviamente en el caso de Trump, la trama que hay que seguir es el tweet, porque así mismo fue que él se declaró positivo, él y su esposa.
Ahora bien, una última pregunta. Dado el caso de que en el mejor de los ellos están confinados, están juntos, están separados del resto, incluyendo de su hijo, pero cabe la posibilidad de que tengamos diariamente una especie de update sobre la situación del presidente en momentos tan cruciales.
Yo creo que sí, aunque vaya, oficialmente yo lo que he leído es que él va a seguir, ¿no?, funcionando como el presidente de los Estados Unidos y el líder del mundo libre. Él puede hacer eso desde el confinamiento en la Casa Blanca, pero por ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no?, cómo está él en términos de su estado físico. Existen señas de tipo cerebral, mental, que algunos pacientes han demostrado, nosotros los hemos visto, que tienen como una especie de laguna, quedan como confusos momentáneamente por a veces segundos o minutos. Y eso es preocupante, pero repito, esos pacientes, Kevin, en los cuales hemos visto esos episodios de confusión momentánea, etcétera, son pacientes que han tenido muchos síntomas de tipo respiratorio. O sea, no es una cosa aislada. Lo que vamos a estar buscando, vaya, más ávidamente, es cuestiones respiratorias, su tensión de oxígeno, su función cardiovascular,
en fin, toda una serie de detalles que van concadenados con el desarrollo de la enfermedad.
Claro.
Muchísimas gracias al doctor Antonio Gordon, profesor de Nova University, por ponernos en contexto en todo lo relacionado con esta noticia que ha sacudido al mundo entero. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, que tenga un lindo fin de semana. Y ahora me voy a una breve pausa y regreso con más en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Liberty transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia en la tarde de hoy. Gracias por la sintonía. Y ahora pues tengo en línea telefónica al colega de Radio Mambí 710 AM, Nelson Rubio, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Nelson.
Muy buenas tardes, Cari. Un placer poder saludarte y conversar contigo y con toda la audiencia dentro de Cuba.
Me gustaría que me hablaras ante todo, porque indudablemente ustedes están en más contacto, ¿no? No solamente con el sur de la Florida, sino a través de las distintas redes, con la nación completa. La cadena es grande. ¿Cuál ha sido la reacción mayoritaria ante el anuncio del presidente que tanto él como la primera dama habían adquirido el COVID-19?
Mira, a nivel nacional, tú lo decías de manera muy clara y conmoción en todo el país. Hay dudas, hay quienes incluso han comenzado a hablar de una línea de sucesión, ¿qué pasaría? Algo que está muy bien establecido en la Constitución norteamericana. Ha habido reacciones del Partido Demócrata, mucha cautela, debo decir, incluso dentro del Partido Demócrata han salido a hablar. El propio Biden escribió a nombre de su esposa, de él, orando por la salud del presidente y de la primera dama de la nación, Melania Trump. Igualmente, Kamala Harris. Y a nivel de país, obviamente, siempre están las especulaciones, aparecen los voceros del partido contrario, que en este caso están atacando al presidente. Y bueno, lamentablemente incluso periodistas que han tenido que han tenido que parar, algunas personas y analistas o representantes del Partido Demócrata diciendo, por ejemplo, que ya está viviendo en su propia sangre. Algo me parece totalmente desfavorable y desacertado, pero hay conmoción. Ha habido igualmente conmoción en la bolsa de valores en Nueva York. Las bolsas de Asia y Europa han cerrado a la pérdida desde bien temprano, cuando se conoció la noticia en la madrugada, que bueno, por la diferencia de hora, obviamente ya se trataba de la apertura de las bolsas de valores en Europa, era marcado por esto, y ha tenido connotación, no solo por lo que puede ocurrir a nivel político. El presidente ha comenzado a recibir mensajes de todos prácticamente los países del mundo deseándole recuperación ante la enfermedad. La nueva noticia es que en las últimas horas ha tenido síntomas muy ligeros, como de una pequeña gripe, tanto él como la primera dama Melania Trump. Y a nivel de país, como te digo, en la polarización política que está viviendo Estados Unidos, obviamente tuve todo tipo de reacciones a través de las redes sociales, en los políticos, en los gobernadores, y manifestándose igualmente, pero el denominador común es deseándole al presidente de la Nación Americana un restablecimiento rápido para su incorporación. De hecho, el ex médico de la Casa Blanca dijo que el presidente de manera general estaba muy bien, que era sintomático y que él esperaba que pudiera estar de regreso para el debate que se va a celebrar, por cierto, en la ciudad de Miami, acá en la ciudad de Miami, el próximo día 15 de octubre. Y ante esto hay expectativa, ¿no? Obviamente, por las decisiones que había tomado la Comisión Nacional de Debate en el país, de hacer cambios, y bueno, de todo un poco hay después de este anuncio, Cari.
Bien, vamos a seguir comentando ahora dentro de Cuba, porque la prensa oficial cubana ha confirmado un brote de COVID-19 en la prisión de Canaleta. Rumores sobre el evento de transmisión del virus en la cárcel circularon en las redes sociales. La prensa oficial cubana ha confirmado, y para que ellos confirmen una información acerca del brote de coronavirus en la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila, lo cual involucra tanto a trabajadores como reclusos, aunque no precisaron el número de casos. Dame tu criterio de esta noticia. Indudablemente, si en la calle, los cubanos no tienen garantía para poder defenderse del COVID-19, ¿cómo no será dentro de una prisión? ¿Qué crees tú?
Mira, primero para que, y lo decías tú hace instantes, para que el régimen castrista tuviera que aceptar el hecho de algo que se había estado rumorando, que se había estado dando información a través de las redes sociales. ¿Por qué? Por las propias denuncias de familiares, las denuncias de presos que están, y no presos políticos, presos comunes que están en estas prisiones, concretamente en la prisión de Canaleta. Y debo decirte que para que reaccione la dictadura, para que el Ministerio del Interior, para que la Dirección de Prisiones del país acepte públicamente, aun cuando fuera a través de el portavoz, en este caso, del Ministerio de Salud Pública para el tema del coronavirus, en este programa diario que se hace, llama la atención enormemente esto. Uno, el régimen le teme a lo que pueda darse. Para que hablen, y lo sabemos, el régimen castrista manipula todas las estadísticas en función del coronavirus, de cualquier pandemia, de cualquier enfermedad, de cualquier cosa. Si manipulan las estadísticas de natalidad y mortalidad en función de que aparecer ante el mundo como una gran potencia con control, las estadísticas del aborto, que es algo que igualmente es alarmante en Cuba, las estadísticas de suicidio, Cuba está entre los primeros países del continente americano. Entonces, imagínate que para que ellos hayan aceptado dar esta información de forma oficial, quiere decir, y evidentemente es más de lo que están diciendo, es más de lo que están hablando, y como tú decías, el sistema de prisiones de Cuba es fatal, la alimentación es malísima, el hacinamiento al que están sometidos y las galeras donde están los detenidos en Cuba están colmadas de gente, o sea, están todas las condiciones, además de las condiciones higiénicas, por más que digan ellos y por más que traten de mostrar, son pésimas. No hay recursos para la población normal, menos va a haber para la población penal cubana. Ellos manipulan todo y en definitiva saben que era la espada de Damocles, las redes sociales, los familiares, la fuerza que ha tomado este tipo de reporteros espontáneos, de la gente que sale ya sin temor a decir las cosas que están pasando dentro del país, denunciando las cosas, obviamente eso a ellos les preocupa, y ante otro tipo de situación que pudiera darse por preocupación de los familiares o incluso amotinamientos, y sabes que se dan dentro de Cuba, ellos lo reprimen como pueden, matan gente incluso, y nada, no pasa nada lamentablemente, pero es una situación que el país, que hay una debilidad política en el régimen, que obviamente ante la propia situación interna que está viviendo la isla y a la que no es ajena ni el Ministerio del Interior, ni las Fuerzas Armadas, ni las instituciones oficiales. Salen en las últimas horas que hay más empleados indios de los que fueron contratados, como si en Cuba no hubiera constructores, para trabajar en las obras de construcción en las compañías que están subordinadas a Gaesa, en los proyectos de hoteles en la zona de La Habana Vieja, en la zona de donde está lo que era conocido como Abaguanex. Bueno, sigue incrementándose el número de constructores hindúes que están trabajando en Cuba y que están afectados por el coronavirus. Por ahí
tengo
va
una pregunta para ti, porque yo siempre he dicho que Saturno se devora a sus hijos, y Miguel Álvarez, el exsecretario de Ricardo Alarcón, condenado por espionaje, agoniza en una prisión cubana. Se preguntan muchos, y se pregunta a su hijo, ¿dónde está el humanismo de la revolución, quien denunció que las autoridades de la isla no le permiten una llamada telefónica? Miguel Álvarez Sánchez, quien fuera durante alrededor de 20 años secretario del expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hoy en plan retiro, Ricardo Alarcón, agoniza en una prisión cubana donde cumple una dura sentencia por espionaje. Noel Álvarez, quien reside en México, hizo la denuncia en su muro de Facebook que su padre está enfermo de cáncer tiene metástasis, pero a pesar de eso, las autoridades cubanas no han permitido ni siquiera una conversación con él. Dame tu reacción.
Mira, este proceso de este señor Miguel Álvarez, el secretario personal de Ricardo Alarcón, un tipo que tenía información, que la acusación que tiene él y la esposa, cumpliendo 30 y 15 años de prisión respectivamente, es sencillo. Todo porque supuestamente él había entregado información a la esposa. La esposa la utilizó en informes que vendió de manera especulativa, por decirlo de algún modo, a compañías mexicanas de inteligencia que tenían que ver con el tema comercial, más que nada. Y este hombre utilizaron esa vía para ganar dinero de ellos, pero el régimen castrista lo sancionó de esta forma. No sé si fue en algún momento. Lo que pasa es que el propio proceso de Miguel Álvarez y de su esposa ha sido un proceso, o fue un proceso, cuando lo sentenciaron, prácticamente expedito, donde había muchas lagunas de información que no se conocían, donde ciertamente fue, por decirlo de algún modo, hasta tenebroso el mismo procedimiento para este tipo de cosas. Hay que buscar el contexto en el que se descubrió, vamos a decirlo de este modo, este caso. Luego el hijo dice incluso, bueno, no me dejan hablar con mi padre, ellos tienen de esta esposa, justamente el Miguel Álvarez tiene dos hijos, y que estaban radicados, que son mayores que él y que están radicados en México y a los que tampoco le han dado. Él dice, nos hemos portado bien, no hemos dado declaraciones, no hemos dado ningún tipo de situación. Mira, el régimen castrista y la propia historia cubana, y hay que ver el caso de Abrantes, y hay que ver el caso de la Guardia, hay que ver todos esos casos de figuras que eran importantísimas para la dictadura, que representaban incluso en muchos casos el propio Ochoa, el propio motor financiero para la dictadura, porque eran los que estaban metidos en el tráfico de diamantes, de marfil, de cuanta cosa había, las compañías que tiene y mantiene Cuba todavía en Panamá, las compañías que mantienen Bahamas, las compañías, o sea, Cuba, todos estos tipos, cuando no les son cómodos, los desaparece, y está el caso de Robertico Robaina, y está el caso de Carlos Lage, y está el caso de Felipe Pérez Roque, el de Orlando, no recuerdo ahora, Orlando Luis, whatever, no me acuerdo el apellido del hombre en este caso, y ahí están todos esos casos que hablan de cómo Cuba se come a su propia gente, o en la historia de principios de la revolución, un Camilo Cienfuegos, más allá de todas las especulaciones que pueda haber, el Che Guevara, o sea, es una práctica normal. Date cuenta que los que eran las estrellas del gobierno de Fidel Castro, todos cuando Raúl Castro asumió, todos eran supuestamente contrarios al régimen, todos estaban conspirando contra el régimen, todos estaban hablando mal del dictador y hablando, que son estas todas los que te mencioné ahorita, que es lo que llama la atención. La dictadura castrista de manera común ha estado a sus propios, por decirlo, caballos, alfiles, torres, todas fichas las que han movido en el tablero del ajedrez en la política para la represión interna y también para la política exterior, para la penetración en países de América Latina, en África, en Europa, todo eso, ellos los matan, ellos los desaparecen. Humanismo no ha habido, humanismo nunca ha habido con la revolución cubana, no ha habido humanismo, si matan, le roban a los propios cubanos, tienen al pueblo muriéndose de hambre por la incapacidad operacional que tienen ellos para producir, porque culpan al embargo de lo que no pueden hacer ellos. Sembrar papas no tiene nada que ver con el embargo. Pescar no tiene que ver con el embargo. Que no haya ganadería en Cuba. Y cuando la gente la tiene, se la quitan. O sea, cuando te hacen un crimen que la gente pueda criar animales y luego venderlos. Y estoy hablando de manera general. O sea, es absurda. En su propia esencia no hay humanismo. El humanismo parte del respeto a la gente, a los valores, a la cultura. Y todo eso se sabe que en Cuba no lo hay, Cari, no lo hay. O sea, lamentablemente este muchacho va a ver, no lo va a ver, pero ni siquiera va a poder hablar, a no ser que la dictadura reaccione, no va a poder hablar. Pero además, a mí me llama la atención la frase que dice él en las redes sociales. Nos portamos bien, no dimos entrevistas, no hablamos, y al final ahora todo eso ya es público. Se sabe la situación que tiene el padre, que lo trasladaron en condición crítica al hospital, y ni siquiera así le han dejado poder hablar a ellos, con él, a ninguno de los tres hermanos, con el padre, que está en una situación final, por decirlo de algún modo, y no lo permiten. O sea, no hay humanismo porque no lo ha habido entre ellos mismos, imagínate, con el resto de la gente y menos con una persona a la que la dictadura considera un traidor, considera un espía, considera todo este tipo de cosas.
Gracias, Nelson. Gracias, y esto es muy interesante lo que tú acabas de describir mejor que nadie. Ojalá los que tienen el mando medio dentro de la isla tomen nota de cómo Saturno devora a sus hijos y traten de evitar ser parte de esa larga lista de hombres y mujeres devorados por esa tiranía. Y ahora pues me voy con Julio Schilling, politólogo y director del tanque de pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un tremendo placer compartir contigo esta posición privilegiada en Tras la Noticia con el equipo de Radio TV Martí y esa audiencia espectacular que tienes.
Primero quiero tu reacción ante lo que se había estado esperando, y era pues con nombre y apellido las sanciones impuestas a López Calleja, algo que ya se había hecho con personeros de la tiranía de Nicolás Maduro, pero que no se había hecho y se hace por primera vez con un hombre que es el que maneja las redes económicas a través de Gaesa de toda la nación cubana.
Bueno, esto ha sido largo en esperar, y yo creo que si tal vez una queja, un malestar que los demócratas del mundo hemos tenido ha sido que muy bien hechos de la aplicación de sanciones contra personajes tenebrosos en colonias de Cuba comunista y en otros países al Castro comunismo. Sin embargo, ha habido cierta timidez en condenar el centro de mando que es La Habana. Entonces, en este caso, López Calleja pues es el capo de este negocio mafioso empresarial que es capitalismo de Estado para enriquecer a un puñado de familias y quienes ellos deciden darle dádivas, de manera de que cada vez que vemos la implementación de la justicia, la libertad gana, la democracia gana y sobre todo el Estado de Derecho se fortalece. Si no se aplica la justicia, el Estado de Derecho no tiene ningún sentido de ser porque realmente no existe si no se aplica la justicia. Y una figura tenebrosa, tramposa, criminal como esa, que ha empobrecido, uno de los responsables de empobrecer la población cubana con la utilización de los recursos estatales dictatoriales para, de nuevo, como dije anteriormente, enriquecer un puñado de familias y sus escogidos.
Ahora bien, por otra parte, la Unión Europea aprobó la imposición de sanciones contra Bielorrusia. La decisión se tomó en una cumbre en Bruselas, alcanza unos 40 funcionarios responsables de la represión contra ciudadanos de ese país. Y esto es bueno que se escuche en Cuba, que no, los crímenes de lesa humanidad no caducan. No obstante, entre ellos no se encuentra Lukashenko. Dame tu criterio, ¿cómo es posible que aprueben sanciones hacia un grupo y el que dirige el grupo queda fuera?
Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de la queja, denuncia que estaba haciendo anteriormente, que hemos visto, y esto es un caso olímpico de eso, porque cómo a la cabecilla del mal lo vas a eximir de la responsabilidad y vas a aplicar justicia de una manera selecta con otros que, por supuesto, que son parte de el ámbito criminal, pero no puede subir a la cabecilla. Entonces eso tiende a ser como la Unión Europea hace muchas cosas, a medias, incompleto y cargado de mucho simbolismo, pero al final del día carece de realmente la voluntad para llegar a cabo. Primero no puedes dejar fuera la cabecilla. Eso es inaceptable. Pero aquí estamos hablando de la condena y las sanciones tiene que ser a un régimen. O sea, no son una partida de personas solamente. Es las instituciones que emanan de ese sistema. Sus leyes, su simbología, sus operativos de gobierno. Es todo el régimen que tiene que ser condenado. Y las sanciones funcionan. Funcionan cuando se aplican completa y decorosamente. Entonces esto sí es, o sea, uno medio aplaude como cuando tiene que aplaudir suavemente por cortesía, pero realmente deja mucho que desear porque está totalmente incompleto.
Ahora bien, vámonos a México, donde el López Obrador acaba de marcar tarjeta y ha declarado que es mucha casualidad, indicó López Obrador, consideró sospechoso que la nueva caravana migrante surja justo en época de elecciones en Estados Unidos, asegurando que le está dando un seguimiento al asunto porque no quieren confrontación. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es muy extraño que a un mes de las elecciones en Estados Unidos y que en medio de la pandemia del COVID-19 haya salido de Honduras una caravana de migrantes que pretende pasar por México. Dame tu criterio ante este deslinde y marque de tarjeta a favor de las buenas relaciones que mantiene con la actual administración de López Obrador.
Cari, mira, hay que entender el factor de las relaciones que López Obrador tiene con el gobierno estadounidense y, sin lugar a dudas, gozan de una cordialidad, principalmente por un acuerdo comercial que se ha renegociado que beneficia a los ciudadanos mexicanos, estadounidenses y canadienses enormemente y excluye a China, y hay mucho apoyo dentro de México para ese acuerdo. Pero no podemos perder de vista que en el fondo, medularmente, López Obrador es de la izquierda radical y por supuesto que él quisiera ver en la Casa Blanca un presidente que no esté persiguiendo a los carteles de la droga, que no le esté haciendo la guerra al terrorismo socialista en el continente, al socialismo, al castrocomunismo. No es su preferencia. Está obligado por la geografía, por determinado temor, porque si creen que López Obrador ha cooperado en impedir esa ola de inmigración por naturaleza, porque se despertó y decidió un día ser un niño del altar, están equivocados. Él le tiene cierto temor porque los Estados Unidos tienen un sinnúmero de mecanismos. Hay que entender que la entrada de dinero en remesas de los ciudadanos mexicanos, estadounidenses, que parte desde los Estados Unidos, pues es un gran aporte a la economía de México. Entonces hay numerosas formas que los Estados Unidos pudiera poner un freno a esa entrada de dinero y poner determinadas presiones a México, y eso lo sabe muy bien López Obrador. Esto fue, sí, un desliz freudiano que se le fue, porque sin duda, en mi apreciación, él quisiera que pues ganara el opositor, o sea, la figura opositora al presidente Trump, para tener tranquilidad ideológica.
Bueno, indudablemente no hay cosa más segura que un día tras de otro. Él ha señalizado que Honduras hay toque de queda y que no sabe por qué se permite que se integre este grupo que ya entró en Guatemala. Convocó en redes sociales y definitivamente cada cual tira la sardina para su sartén. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy, compartiendo tus criterios. Las gracias también a todos y cada uno de los que intervinieron en Tras la Noticia. La asistencia técnica en estudio de Radio Martín, de Tony Simón, producción de Miguel Sánchez. Los dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.